titulares de esta hora. Investigación del Pentágono concluye que no hubo crimen de guerra en ataque occidental contra Hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Disturbios acompañan la campaña de Donald Trump en California y en Venezuela. En tiempo récord, la oposición recoge firmas requeridas para revocar mandato de Nicolás Maduro.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La investigación del Pentágono por el ataque de fuerzas militares estadounidenses al hospital de Kunduz en Afganistán, en el que murieron más de 40 personas, concluyó que no se trató de un crimen de guerra, informa Cristina Caicedo Smith.
Una combinación de error humano, mal funcionamiento de equipo y desconocimiento de la zona fueron algunas de las razones que provocaron que fuerzas militares estadounidenses bombardearan accidentalmente un hospital de la Organización Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. El general del ejército Joseph L. Votl, del Comando Central de Estados Unidos, dijo que las personas involucradas en el incidente desconocían que era un hospital y que sanciones administrativas ya se impusieron a los 16 miembros del servicio participantes.
La investigación llegó a la conclusión de que algunos miembros del personal no cumplieron con las reglas de enfrentamiento y las leyes del conflicto armado. Sin embargo, la investigación no llegó a la conclusión de que estas fallas significaran un crimen de guerra. La etiqueta de crimen de guerra se reserva para actos intencionales.
El general Borrell aceptó que el hospital sí se encontraba en una lista de no ataque. Sin embargo, su cercanía con otro objetivo militar y la fatiga por parte del personal los llevó a tomar la decisión equivocada.
La tripulación no tenía toda la información preliminar que normalmente recibe antes de una misión, que incluye la identificación de áreas de no ataque. Su capacidad para recibir esta información durante el vuelo se perdió cuando uno de sus radios satélites falló.
La Organización Médicos Sin Fronteras reaccionó con insatisfacción a los resultados presentados por el Pentágono, diciendo que todavía quedan muchas preguntas por responder y exigiendo que se haga una investigación privada e imparcial.
Los disturbios volvieron a la campaña de Donald Trump de manera más intensa y en California. No obstante, es en Indiana hacia donde se enfocan las campañas de todos los precandidatos, como informa Gesell Tobías.
La puja por la nominación presidencial republicana se convirtió en una verdadera batalla campal en las calles de California. Decenas de personas enardecidas con la visita del líder de la contienda por esa bancada, Donald Trump, salieron a protestar las propuestas de campaña tanto de Trump como de Ted Cruz, pero se encontraron con un grupo de simpatizantes del magnate estadounidense. Fuerzas antimotines, vehículos destruidos, rostros rotos y banderas mexicanas hicieron del evento de Trump en el condado de Orange una jornada para olvidar. Mientras tanto, dentro del anfiteatro Pacific de la ciudad de Costa Mesa, el republicano insistía en su propuesta antiinmigrante.
Vamos a reconstruir el país, vamos a tener fronteras seguras, vamos a construir el muro y México va a pagar por él.
Incluso tuvo tiempo para atacar a quien cree será su rival demócrata.
La deshonesta Hillary Clinton, porque es todo lo deshonesto que alguien puede ser, dijo que no le gustaba el tono de Donald Trump, pero ella ganó la otra noche y no para de ver su teleprompter para hablar. Qué bien que ganó porque la quiero derrotar.
Por su parte, Cruz, que se dedica a labrar pacientemente su supuesta victoria en Indiana, recibió el importante apoyo del gobernador de ese estado, Mike Pence.
Veo a Ted Cruz como un conservador con principios que ha dedicado su carrera a defender la agenda de Reagan. Me complace apoyarlo.
Los demócratas también se esfuerzan por conseguir apoyo en Indiana, en donde Clinton podría terminar con las aspiraciones de un Bernie Sanders que sigue en plan de lucha.
No se puede estar a favor de Wall Street y de la clase trabajadora al mismo tiempo.
Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿por qué es tan importante Indiana en el contexto actual de la contienda por la Casa Blanca?
Por la suma de delegados, específicamente, Lina, si Trump se lleva los 57 delegados que están en juego en ese estado para los republicanos, entonces prácticamente estaría dando un paso significativo para alcanzar la cifra de los 1,237 delegados necesarios para asegurar la nominación. Mientras que Ted Cruz, por supuesto, está urgido en este punto más de sumar delegados, de cortar la llegada de los mismos delegados a las filas también de Trump. Y por el lado demócrata, Hillary Clinton también estaría destruyendo cualquier esperanza de Bernie Sanders de ganar en Indiana.
Y si no quedan definidas las cosas tan claramente en Indiana, ¿cuál es el próximo estado hacia donde apuntarán las campañas, Gesell?
Bueno, sin ninguna duda es California, es donde hay 172 delegados en juego para los republicanos. Donald Trump ya inició su campaña en ese estado, mientras fuertes protestas, como pudimos ver, anti-Trump continúan en el que es el último gran estado en juego, Lina.
En tiempo récord, la oposición recogió el número de firmas requeridas para convocar el referendo revocatorio en Venezuela. Aunque la ley exige casi 200.000 firmas, las personas que acudieron al llamado en pocas horas superaron el millón de personas.
En apenas dos días de recolección de firmas para iniciar el proceso de referendo para revocar el mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, ya se ha superado el millón de rúbricas, muy por encima de las casi 200.000 solicitadas por el ente electoral, según pudo confirmar el dirigente opositor Enrique Capriles.
Atención, Venezuela, 1.102.236 firmas.
El parlamentario oficialista Eduardo Piñate asegura que con estas acciones la oposición está buscando encadenar hechos de modo que se produzca una situación de estallido social.
Porque eso les permitiría justificar, validar la intervención extranjera.
De igual manera, el mandatario venezolano reiteró la denuncia de un presunto golpe de Estado en ejecución.
Es un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista.
Por su parte, el parlamentario opositor Omar Ávila aseguró que se entregarán la próxima semana todas las firmas recolectadas.
El próximo lunes debemos de estar consignándolas, no solo las 195.000 firmas, sino con un colchón totalmente suficiente.
Una vez realizado este proceso de recolección de firmas, vendrá otra etapa de obtención de rúbricas del 20% de total de potenciales electores, que son algo menos de 4 millones necesarios para que se convoque a un referéndum, en el que más de 19 millones de venezolanos estarían llamados a las urnas para decidir si Maduro sale o no de la presidencia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien perdió un hijo por cáncer el año pasado, aseguró este viernes que ese flagelo no tiene fronteras y propuso un compromiso mundial para financiar la investigación sobre la enfermedad. Biden, quien es católico, aprovechó la presencia o su presencia en una conferencia del Vaticano sobre medicina regenerativa para instar a filántropos, corporaciones y gobiernos a objeto de que aumenten los fondos y el intercambio de información con el objetivo de, y citamos, acabar con el cáncer tal como lo conocemos hoy, destacando que el mundo está en la cúspide de avances sin precedentes, pero que todavía no ha hecho lo suficiente. Cáncer es una emergencia constante. Solo en Estados Unidos nosotros perdemos 3.000 personas al día por cáncer. Debemos hacer todo lo posible por acelerar tratamientos y curas contra el cáncer con urgencia. Nosotros hace poco hablamos del telescopio Hubble, cuya nueva tecnología se encontró que logra mejores y más precisas fotografías, algo que podría tener implicaciones en materia de seguridad nacional. Sin embargo, lo pusimos a disposición del mundo inmediatamente. Eso fue inmediatamente. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Cuáles son sus argumentos? La agencia AP informa que el Papa Francisco habló justo después de Biden, un gesto que, según los asesores del vicepresidente, fue un regalo especial para el funcionario estadounidense. El sumo pontífice pidió que se garantice que todas las personas tengan acceso a la atención médica contra el cáncer, haciendo hincapié en la necesidad de luchar contra un sistema que da prioridad a las ganancias monetarias sobre la vida humana. La conferencia se realizó en un auditorio en Ciudad del Vaticano. Antes de subir al escenario, el Papa Francisco saludó en privado a Biden en una habitación anexa, donde ambos intercambiaron pequeños regalos, dio a conocer la Casa Blanca. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Mike Frank en la producción, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.